ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Por qué hablar de bioética el día de hoy? ¿Qué cosas están ocurriendo que nos impulsan a tomar este ángulo del tema más global, de la ética en general? Y preguntarte, Salvador, de arranque, ¿qué estás percibiendo que nos lleva a poner el ojo en este segmento tan particular con sus implicancias bien dirigidas al ámbito de la ciencia? Porque cuando hablamos de bio estamos hablando de todo ese ámbito donde la medicina, la ciencia, los estudios de laboratorio, en fin, tanta cosa viene apareciendo con oportunidades nuevas.
Bueno, creo que diste justo en la tecla de una cosa que es importante subrayar en este momento, que es que ética hay una sola. ¿Por qué hablamos de bioética? Claro. ¿No? ¿Por qué no hablamos directamente de ética? Lo que pasa es que, vamos a definir, bio tiene que ver con la vida y ética es lo relativo a la manera de hacer o de adquirir costumbres y hábitos, ¿no? La bioética es el estudio de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida. Quiere decir que ahí lo limitamos. Del cuidado de la salud, y esa conducta se examina a la luz de los valores y principios morales. ¿Qué pasa? Que hay una revolución tan grande en la biología que, por ejemplo, la ingeniería genética comienza a aplicarse a la biología.
También, palabra nueva, ¿no?
No solo para solucionar problemas genéticos, sino también porque se puede manipular la especie.
Claro.
¿No? La técnica de reproducción humana, como la inseminación artificial, el almacenamiento, la clasificación y la distribución del esperma humano, hay bancos de esperma en este momento, la implantación de embriones en el útero propio o alquilado,
que también muchas veces están congelados en bancos a la espera de que suceda.
Sí, claro, sí. Y hay una congelación y manipulación. El trasplante de órganos,
también.
Nosotros tenemos corazón, ¿vamos a llegar al cerebro?
Están hablando de ello, ¿no?
Sí. Entonces, ¿qué pasa? El problema científico es, que se plantea todos los días el científico, es, ¿se puede hacer esto? La ética pregunta, ¿se debe hacer? Entonces, esta es la gran diferencia que hay que establecer.
Uno dice, lado, se puede.
Sí, sí.
El otro,
dice, se debe. La ética habla del deber. Por ejemplo, tomemos un caso específico, el problema ético de la clonación. Los avances científicos y técnicos, que son dos cosas distintas, ¿no?, nos obligan a dar extraños saltos. Saltamos de la ficción a la realidad. Hace muchos años la clonación y los trabajos genéticos eran ficción.
Sí, era toda la parte de películas, libros.
Claro, Un mundo feliz de Aldous Huxley, claro. Por ejemplo, Los niños del Brasil, de Ira Levin, ¿no? Es decir, eran historias que se tomaban como ciencia ficción, ¿no? Ahora, los trabajos genéticos abren grandes interrogantes. Y los adelantos científicos y técnicos son tan rápidos y tan importantes que están superando toda previsión.
No da lugar al desarrollo de un pensamiento estructurado que responda a ese descubrimiento.
Sí, un médico lo definió así. La ética viaja en carreta y la técnica está viajando en avión.
Claro.
Entonces siempre la ética está atrás. Fíjate, pues, ya que hablamos de clonación, en el año 1952, en Washington, clonaron huevos recién fecundados de ranas, ¿no? ¿Y qué obtuvieron? Obtuvieron renacuajos que eran idénticos. Fue el primer paso. Luego se obtuvo el mismo resultado con las células de la raíz de la zanahoria, y tuvimos esos resultados. Y comenzó entonces la etapa comercial. Flores y plantas podían reproducirse idénticas a partir de un ejemplar sobresaliente.
Claro. Mejorado. Entonces,
mejorado. Sí. Hasta ahí no había problema, ¿no? Ahora, eso tenía que alertar sobre los problemas que podían venir. se harían vertebrados adultos, se harían mamíferos, y por último, ¿se intentaría hacer en el hombre esto?
Y se cuestionaba todo eso en ese momento.
Claro, los que advertíamos esto, no éramos tomados muy en serio, Yo tengo que decir que...
qué fantasioso que
sí,
son.
Sí, qué fantasioso, ¿no? Entonces, yo tengo por allí un libro del siglo pasado, del siglo XX, que decía, estos procedimientos son puramente potenciales en lo que se refiere a la especie humana y a las especies superiores de animales. Algunos piensan que para fin de siglo, está hablando del siglo XX, existiría la posibilidad técnica de reproducción humana de esta forma. Quiere decir que no le daba, primero, es puramente potencial, y puede ser, pero no se sabía. Hoy nos estamos enfrentando ya con eso. La oveja Dolly,
por ejemplo,
clonada, abrió una cantidad de interrogantes.
Además,
pero
no anunciaron su nacimiento hasta un año después, lo mantuvieron en secreto, se generó también todo ese,
claro,
esa problemática, ¿no?
Ahora, es interesante porque un diario de izquierda, ateo, habla de esto en el año 1997, uh-huh. Para que nos demos cuenta, estamos a dos décadas de esto, sí, sí. ¿No? Dice, llegó el momento de empezar un balance sin fantasías. El nacimiento de esta oveja demostró que hay procesos de envejecimiento del ADN que pueden ser revertidos. Los usos inmediatos, por lo demás, son simplemente agropecuarios, mejoras aceleradas en las razas de animales. Y ya estaba reducido el asunto a los animales, claro. Nada más, ¿no? Había demasiada ingenuidad, yo creo, en todas estas cosas. Es mucho más que eso, que lo que decían en ese momento. La clonación es una forma alternativa de reproducción.
Uh-huh.
Entonces las preguntas que se abren son estas. ¿Vamos a crear hombres y mujeres idénticos en el laboratorio? ¿Elegiremos los mejores de la especie para reproducirlos? ¿Clonaremos de acuerdo a nuestras necesidades? Son todas preguntas que hay que hacerse, ¿no es cierto?
En este momento son todas
preguntas. ¿Qué problemas surgen de eso? Quiere decir que la ética tiene que anticiparse al problema, no esperar que suceda. Y por eso es interesante lo que decía este médico. La ética sigue andando en carreta, mientras que la técnica anda en jet, ¿no?
Claro, porque de última instancia lo que estás diciendo es que no importa si está bien o está mal, lo hacemos y después vemos qué hacemos.
Claro. El único que reaccionó con mucha fuerza fue el Parlamento Europeo. Uh-huh. El Parlamento Europeo, el 5 de abril del año 1997, dijo, por primera vez en la historia, 20 países han acordado firmar un compromiso que pone un límite ético a la investigación y la aplicación de la ciencia. Quiere decir que yo creo que esto, que aparece el 5 de abril del 97 en un diario muy importante de América Latina, nos está diciendo que ahí empezaba a ponerse freno.
Claro. Uh-huh.
Y entonces aparece un principio muy interesante que dice, el conocimiento genético solo debe ser utilizado para curar y no para crear. Creo que ese principio es muy interesante, ¿no? Está señalando dos cosas, que no tenemos que jugar a ser dioses,
claro,
¿no?, creando, y que necesitamos límites éticos. Yo creo que eso, ese despertar a que esto tiene que movilizarnos éticamente, nos lleva al gran planteo, ¿no?, de revertir el proceso. Queríamos vivir sin límites, ¿no?, manosearlo todo, no dejar nada como intocable o como sagrado, y nos puede pasar lo que le pasó a Chaplin en El Gran Dictador, ¿no es cierto? Uh-huh. Que podemos jugar con el mundo hasta que nos revientan las manos, ¿no?
Uh-huh.
Y tenemos el peligro hoy del estallido en ese sentido. Y entonces la ética está diciendo, no podemos vivir sin límites, hay que tener respeto por algo, y algo se nos perdió en el camino, ¿no?
La reflexión, claro. El preguntarnos por qué, si está bien, que, bueno, todo lo que planteábamos, ¿no? Tiene que estar antes de allí, más que la mera posibilidad de se puede. Entonces, hagámoslo.
Claro. Ahora, este es el problema que plantea la biología. Ahora, está planteando también problemas la ética, por eso hay tanta, ¿no? Hay problemas que plantea la biología, que son estos que estamos hablando, bueno, es esto lo que estamos haciendo, y por el otro lado, los problemas que plantea la ética. La ética nos plantea el problema, ¿qué son los valores? ¿No? Bueno, siempre existieron cosas valiosas para el hombre, ¿no? Valores tangibles. No sé, el Moisés de Miguel Ángel es un valor tangible, ¿no? O la ronda nocturna de Rembrandt es un valor tangible. Y hay valores intangibles. Esos valores intangibles son los que nos preocupan más, que son la verdad, la honestidad, la justicia, la solidaridad, el respeto, la gratitud. Todos esos son valores intangibles.
Relacionados con virtudes humanas,
claro,
¿no?
Estos valores nos hacen seres diferentes al resto de toda la creación porque nos dan conciencia moral. Y los estudiosos y observadores de los procesos sociales, estoy hablando con uno de ellos porque vos sos sociólogo, los filósofos, los antropólogos, los religiosos, advierten sobre un estado de decadencia y una crisis de valores morales donde han perdido su consistencia los valores, ¿no? Donde los valores parece que no tienen solidez. Quiere decir que se van licuando los valores en este momento. Y se ve un aislamiento del individuo, que nosotros lo llamamos individualismo, que es la pérdida de sentido de sociedad y de comunidad. Se va perdiendo lentamente porque cada persona se atrinchera en su individualismo, ¿no? Y esto trae una crisis ética de proporciones. Estos son dos problemas que tienen que estudiarse juntos, ¿no es cierto? Por un lado, el problema que plantea la biología, y por otro lado, que no estamos en un momento ético fácil, claro, porque estamos planteando también problemas éticos.
Bueno, se puede, es lo que vemos, se puede, la ciencia dice, podemos hacerlo. La otra pregunta es, ¿se debe? Hacemos una pausa aquí en la conversación con Salvador de Lutri en Tierra Firme y ya volvemos a seguir hablando de bioética. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Le recuerdo, la pregunta que hace la ciencia, mejor dicho, la afirmación que hace la ciencia es, ¿se puede hacer? ¿Podemos avanzar en estos aspectos de la biología que tienen que ver con la genética, el manejo de todos los elementos que nos están dando una oportunidad como humanidad para preguntarnos lo otro que viene del aspecto de la ética? ¿Se debe avanzar en ese sentido? Podemos, pero ¿debemos? Y ahí estamos, Salvador, tratando de balancear esta realidad.
Bueno, y decíamos que también como la ética está en crisis, los viejos valores donde se cimentó el mundo occidental, que es la verdad, la solidaridad, la honestidad, el respeto y lo que mencionamos antes,
entra en cuestión.
Han pasado a ser desplazados, claro, por el éxito, el poder, el dinero, la notoriedad, la influencia, el placer. Es decir, tenemos un cambio de valores. Los valores que el hombre busca hoy son estos, no son aquellos, ¿no?
Es una transmutación de valores.
Sí, y hay que entonces replantearse algunas cosas. Boecio, en el siglo V, escribió algo bien interesante para tenerlo en cuenta en este momento. Él dice, el hombre sobresale del resto de la creación en la medida en que él mismo reconoce su propia naturaleza. Es decir, si lo queremos explicar, es decir, cuando conoce la diferencia que hay entre los animales y él, ¿no? Y cuando lo olvida, se hunde más abajo que las bestias. Para otros seres vivientes, ignorar lo que son es natural. Para el hombre es un defecto. Es decir, él dice, lo que nos diferencia es que podemos tomar conciencia de lo que somos y no podemos olvidar eso que somos. Entonces nosotros estamos en este momento viviendo un proceso de bestialización, porque estamos ignorando lo que realmente somos. Estamos ignorando la dignidad que nosotros tenemos y estamos cambiando los valores. Este cambio de valores nos encuentra justamente en este brete que estamos ahora. Por un lado, cambios muy grandes y sustanciales y peligrosos, y por otro lado, una discusión ética que no permite ver lo otro.
Estamos como entrampados, entonces.
Claro, yo me acuerdo de una película que vi hace muchísimos años. La vi varias veces, esa película. Una película que debía durar media hora, una cosa así. Que se llamaba El Hijo de la Paz o Hijo de Paz.
Ajá, sí, es verdad.
¿Cuál era la historia de esa película? Era una historia real, ¿no? Uh-huh. Una misión que se instaló en Irán Jaya, en Nueva Guinea, en el año 1960. Una tribu salvaje, y entonces tratan de aprender la lengua de esa tribu y asisten a ritos que son espeluznantes. Peleas con otra tribu que terminan asando a los enemigos muertos y se los comen, porque creen que así el poder del que mataron se transmuta en el que se comió eso. Uh-huh. Y la labor misional era contarle la historia de Jesús y hablarle del Evangelio. Entonces le comienzan a contar la historia de Jesús, la traición de Judas, la cruz, y los misioneros se encuentran con que el héroe para ellos era Judas.
Sí, el que traiciona.
El que traiciona, porque para ellos era una gran virtud traicionar. Es decir, habían tenido una transmutación tal de valores que la traición era estimada como una virtud. Y la lealtad como una debilidad. Soy leal porque soy débil. Habían dado un salto de los valores a los antivalores. Y traigo esta historia porque es un poco lo que le está pasando a nuestra sociedad. La verdad, la honestidad, pasan a un segundo lugar si yo tengo que conseguir el éxito o la fama, ¿no es cierto? Entonces, los valores existen por sí mismos. Los antivalores son parásitos de los valores. Por ejemplo, es necesario que exista una verdad que puede existir sola, para que exista la mentira, pero la mentira no puede existir si no existe una verdad. No quiere decir que los valores existen. Y esto es lo que nos ha pasado, que nosotros hemos perdido esos valores que son permanentes, y entonces trabajamos con los antivalores.
O como decías vos, los despreciamos para obtener otro tipo de fines que son muy viles y egoístas, ¿no?
Claro. Bueno, yo creo que todo esto surge porque hay todo algo que está orquestado, ¿no?, en nuestra sociedad para destruir esos valores. Uh-huh. Porque se quiere transformar la sociedad occidental en otra cosa que es desnaturalizarla. Ahora, esos antivalores, ¿por qué se instalaron? Por introyección de la sociedad, ¿no? La sociedad presionó, alteró la conciencia moral, se degradaron, y ahora que hay que elaborar un proyecto ético serio frente a esto, no sabemos dónde agarrarnos, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo hemos adquirido estos valores? Por introyección. Se adquieren porque la familia, la escuela, la religión, que son tres bases que transmiten valores, sobre todo la familia, son los que tienen que transmitir estos valores. Y al no estar estos valores, mientras que por un lado tenemos el problema biológico, por el otro lado tenemos un problema ético. Uh-huh. Y acá es donde aparece la discusión. Las dos éticas, ¿no? La ética de la convicción, claro, y la ética de acomodaticia,
sí,
¿no?
Situacional.
Sí, situacional. Y es ahí donde está el problema que nosotros tenemos que encarar en este momento. Lewis explica la diferencia de esto. Creo que hemos hablado de un libro de Lewis que se llama Mientras no tengamos rostro, ¿no? Donde explica que la ética de la responsabilidad contra la ética utilitarista, ¿no?, nos lleva a querer hacer males para que vengan bienes, ¿no? Y creo que esto es justamente lo que nos está pasando, que estamos queriendo hacer males pensando que a través de los males nos pueden venir bienes. Y yo creo que entonces acá se tiene que dar un doble planteo. Por un lado se tiene que dar un planteo biológico, ¿no? Pero por el otro lado tenemos que tener un planteo ético. Y ese planteo ético es muy importante que lo tengamos presente, porque ese planteo ético hace que podamos seguir conservando nuestra identidad como sociedad y nuestra identidad como persona. si no, vamos a perder absolutamente todo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que introducirnos en el tema de la bioética. Y como introducción al tema de la bioética, creo que este es el planteo básico que tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que tener clara cuál es la ética. Uh-huh. Y después recién podemos analizar lo otro. Y por eso yo creo que la base cristiana es importante en este momento. ¿Por qué es importante? Porque la base cristiana nos ha dado una cantidad de valores que hicieron que Occidente fuera esto, construyeron esta sociedad. Entonces, no lo podemos tirar en este momento por la borda, no podemos desprendernos de ello graciosamente, aunque hay una organización internacional bien marcada, lo que se llama el Foro de Sao Paulo,
por ejemplo,
que está permanentemente insistiendo en ciertas cosas para que se destruya la ética que nos ha construido. ¿Para qué? Bueno, para nada, para que vivamos en una sociedad que no tiene límites. Uh-huh. ¿Y qué vamos a hacer con la ética? Y esto empieza a influenciar en los grandes temas éticos. Influencia en el aborto, influencia en el tema de la eutanasia, de la...
las identidades sexuales.
Las identidades sexuales, la inseminación artificial. Es decir, la bioética tiene que ver con la eutanasia, tiene que ver con el aborto, tiene que ver con la inseminación artificial, tiene que ver con la clonación. Entonces hay que tener un marco ético de referencia. Y yo creo que podemos seguir en algunos próximos programas deteniéndonos en alguno de estos temas para ver cómo poder encarar éticamente. En Europa ya tenemos en algunos países instalada la eutanasia, permitida la eutanasia. Uh-huh. Es una discusión que se va a dar rápidamente en América Latina también. ¿Cuáles son los principios que tendríamos que tener en cuenta? En general, los medios de difusión, con un falso progresismo de que bueno, esto es lo que viene, nos está haciendo comer muchas cosas que nos van a terminar haciendo muy mal a la sociedad.
Porque las normaliza, ¿no?
Claro. Pero no podemos pensar que un medio de difusión puede legitimar un principio ético sin discusión previa, ¿no? Y esto es una de las cosas que se está viendo, que el esnovismo en general de los políticos, sobre todo los políticos, el esnovismo de los políticos está llevando a poner leyes cuyas consecuencias se van a pagar con el tiempo, ¿no? Y creo que estos son temas que hay que tratarlos seriamente, no pensando cuál es la corriente que hay afuera y qué
es lo que da réditos,
sino pensando cuál es la base ética sobre la que vamos a reflexionar. En nuestro programa reflexionamos desde una base ética que parte del cristianismo. Y por eso creo que vamos en los programas siguientes vamos a empezar a reflexionar sobre alguna de estas cosas partiendo de la fe cristiana.
Escuchábamos parte de la obertura de la ópera Los Maestros Cantores de Nuremberg, de Richard Wagner, en Tierra Firme, al ir concluyendo este primer programa sobre bioética con Salvador de Lutri. Serán 4 en total sobre diferentes temas y problemáticas desafiantes del siglo XXI que debemos contestar desde la fe cristiana. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo, la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.